Hoy nos acompaña Guillermo Francella. ¿Cómo anda, Francella? Bienvenido.
Bien, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Llegó ya preguntando cómo va Racing y sí. Te está jugando un pico Racing, imagínate, contra Godoy Cruz.
Exactamente.
Y lo primero que dijimos a Francella fue, no estás tan demacrado como la película. Te conservas bien, ¿no? Porque realmente es una transformación, ¿no?
Sí.
La de Francella en el clan es... Yo recordaba al maquinista con Christian Bale, ¿no? Una persona que adelgaza 40, 50 kilos para ponerse en personaje. En tu caso... no sé cómo hiciste para envejecer y para tener ese rostro adusto, con ojos
sin alma. Pelo cano, ¿no? Sin bigote, ¿no?
Bueno, un poco lo conversamos fuera del micrófono, ameritaba un cambio no solo estético, sino general. No teníamos muchos testimonios de Arquímedes Pucho de videos donde uno podía observar cómo era para... No sé si copiar, pero por lo menos emular algunos rasgos de su conducta o su modo de caminar o de hablar o de mirar o de decir. Pero nos ayudó mucho toda la investigación que se realizó de gente que sí lo conocía, los amigos de los hijos, donde iban a la casa a comer, familiares de las víctimas, los jueces de la causa, donde estuvieron hablando mucho con él. Y nos dieron muchas fotos que veíamos de él en cuanto a su comportamiento. Sabíamos que era un tipo severo con sus hijos, manipulador, pero de a poquito fuimos armándolo con Trapero, que fue muy útil todo el proceso de ensayo. Fue lo vital, fundamentalmente, qué pretendía Trapero, qué necesitaba, qué quería. Y con estos testimonios que íbamos recogiendo de los que se investigó, lo fuimos construyendo de a poco, no solo lo estético, sino lo postural. Esto de acá hablas de la mirada gélida fue uno de los elementos que se buscó, donde intimidaba su mirada, tratar de demorar unos segundos la respuesta antes de contestar. Bueno, buscamos ciertos elementos que nos fue ayudando a construir este pequeño Frankenstein y bueno, nos gustó todo el proceso. Se llegó al rodaje sabiendo qué quería y por qué se hacían las cosas. Así que fue un proceso que valió la pena.
Y ¿Cuál fue la conversación que tuviste con Trapero la primera vez? Porque el gran éxito de la incorporación de Francella a la película es, vamos a decir, el papel que Francella desarrolla dentro de la película. Uh-huh. El segundo gran éxito es que ese papel que desarrolla... te hace olvidar de que está Francella. Y entonces yo me imagino a Trapero diciendo, bueno, acá yo tengo una jugada de doble filo. Francella representa ese hombre, más que nada, pícaro, ¿no? Que tiene sus salidas humoristas. Inclusive en El secreto de sus ojos, ya como decíamos hoy, entre un ambiente más sórdido, tu personaje tiene esas cosas de que viste que le dan un poco de pimienta. Pero acá no. Acá eso se eliminó, se borró, eso ya no existe más. Uh-huh. Y Trapero dijo, bueno, yo me la juego. Si me sale bien, esto es un golazo. Ahora, me tiene que salir bien porque...
Como que había un riesgo.
Claro, porque digo, la gente va a estar viendo a un tipo que no ve a Francella de esa manera.
Bueno, que se buscó un poco eso. Yo también lo busqué, despojarme de cualquier recurso que uno trae consigo, porque cuando te convertís en alguien muy, 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 muy popular, siempre un gesto, un mohín, una transición, un silencio, una mirada, una levantada de ceja, lo que sea, en el mundo entero, gente que ha sido y se ha convertido en alguien muy popular, muchas veces los autores o directores no los convocan por el solo miedo a que su sola presencia distraiga el cuento que han querido contar. Porque a veces es irremediable. Ahí está la tarea de confiar en el actor, como lo ha hecho Trapero, yo confiar en él y yo confiar en mí, de que me puedo despojar de los recursos propios que uno puede tener y de ni yo tampoco reconocerme, porque... Eso un poquito fue el objetivo, no que nos olvidemos de Guillermo, porque eso estaba en nosotros en saber que no lo íbamos a ver, que no me iba a tratar de ver, pero no reconocerme ni en un fotograma, eso fue la labor cumplida, ese fue el deseo, y provocar lo que se provocaba desde cualquier momento, hasta de espalda, me veía que mi espalda no es la misma que la espalda de Arquímedes, o sea, hay planos que de verdad... fueron interesantísimos el proceso. Y cuando uno empieza a explorar algo diferente en lo interpretativo, es muy jugoso. Hay sacarte capas o ponerte capas. Yo siempre intenté ser muy transparente en todo lo que yo he interpretado. Muchas veces buscando esta cosa de la complicidad con el público, de la mirada, del gesto, de tenerlo en un puño, de lograr cosas con la comedia, un género que tanto amo. Pero también cuando puedo tocar otro rol, poder mostrar esta faceta. Y no sé solamente si riesgo, pero sino que también él hablaba mucho de que Arquímedes tenía mucha empatía en lo social con los vecinos. Esta empatía que él también ve en mí en la gente, ve en mí con todos. Esta empatía desde estar barriendo la vereda y de saludar a los vecinos. Había una cosa de cordialidad.
Era un Ned Flanders, ¿no? Como el de los Simpsons.
Sí, señor. Tal cual.
Vos hablaste hoy, Guillermo, de hasta el laburo, porque realmente a mí me llamó la atención este...
Casi que no pestanea.
No hay sonrisas a lo largo de toda la película, salvo en el momento de inflexión donde vuelve un integrante de la familia,
sí,
donde
en la mesa
se distiende un poco la cosa, ¿no? Pero si no, una cosa que me enseñó mi mujer, vos, acá nadie se ha reído en lo que va de los 50 minutos de película,
correcto,
una hora.
Sí. Hay una tensión permanente.
Y la tensión está, para mí, reflejada en tus ojos, realmente. Yo no sé cómo se labura eso para que...
Los ojos medio huevo duro, ¿no?
Claro, el sentimiento, ¿no?
Sí.
Bueno, son unos ojos bastante como melancólicos, no sé.
Sí, sí, sí.
Y sin embargo, ahí es...
Convertirlo en frío y en intimidatorio. El no pestañear fue uno de los temas, donde lo único trastorno que podía haber era secarse el lagrimal, y porque eran escenas largas, pero lograr la intimidación, o sea, lograr atemorizar, o fue un poco de esta búsqueda interpretativa que hablamos, ¿no? De esto no me ha dicho, hace que provoque miedo, Pablo. Me decía, no pestañees, pero que había algo en la intensidad de esa mirada que generaba en el otro esta intimidación de que estamos hablando. Creo que de esto te hablo, de las capas, de lo interpretativo diferente, de transitar un género nuevo y meterte con patas y con el alma, que generaban muchas veces cierto agobio también, porque no eran escenas que entrábamos y salías con cordialidad. Al contrario, al no tener ningún tipo de comunión con esta clase de seres tan execrables, algo pasa. Y entonces estar en las antípodas de tener una... No empatía, nada, al contrario, alejado. Y no, viste que a veces uno hace un villano y lo justifica. No, lo hacía porque la mamá... No, acá no había motivos por justificarlo en nada.
¿Tenías esa idea vos en algún momento de decir, vos, me gustaría interpretar un personaje... De gran sorete, por decirlo así, un tipo frío, una persona que sea la antípodas a las interpretaciones que me han convertido en un actor popular?
Sí, me gustó. A mí me gusta verme en otros roles. Yo me pude dar muchos de esos lujos en mis comienzos. Cuando empezaba, yo era muy heterogéneo en los contenidos que me tocaban, porque lo que había lo agarraba.
Claro.
Entonces me permitía jugar varias cuerdas. Pero cuando empecé a ser muy popular y muy conocido a través de la...
Pasaste a ser casillero.
No, claro, los productores me decían, no toquemos nada. Hay un público cautivo, te lo pido por Dios, ¿qué quiere hacer el malo ahora? Yo, porque a veces decía, busquemos otra cosa, y me decían, no, toquemos nada. Pero yo los entendía también. Pero también se pueden generar grandes éxitos con contenidos diferentes. Era un tema de también que yo sabía que muchos directores querían trabajar conmigo, pero no me terminaban convocando. Y empezó Alfonso Cuarón, Carlos Cuarón, Iñárritu del Toro, con este grupo de productores, con Rudy Cursi,
claro,
la película mexicana.
Del fútbol.
Exactamente.
Te agarraron por el lado del fútbol, ahí seguramente. Fútbol, mirá que...
Pero además, que soy un amante del fútbol, también fue muy interesante todo el proceso, hasta audicioné, cosa que en mi vida había audicionado. Y después vino una seguidilla, que vino Campanella, Trapero, Edward Cortés, un director catalán, Marcos Carnevale, Daniel Burman, Trapero. Bueno, me estoy dando el lujo de poder trabajar con todos ellos y estoy muy feliz, y volvería a elegirlos a todos porque con cada uno tuve una muy...
¿Pensás que llegó tarde eso en tu carrera?
No, porque también es
una búsqueda. Que llegó.
Es un, obvio. Y es una búsqueda mía también cuando yo me he decidido de esto hace 10 años. Que también empezó por teatro, haciendo comedias musicales, que en la vida de Dios me imaginé cantar y bailar y hacer cosas que todo el mundo me decía, qué riesgo, pero ¿por qué te la jugás? Porque ahí sí que era brava.
Claro, pero quería salir de tu zona de confort.
Claro, ¿no? Exactamente, quería exactamente salir de esa zona de confort, aunque te aclaro que nunca toqué de taquito nada, siempre me metía con alma en cualquier cosa que hacía, hasta las películas para niños que hacía, que me encantaba, pero tampoco era relajado, lo hacía con mucha intensidad porque así vivo yo las cosas y me gusta trabajarlas. Pero empecé con comedias musicales, por ejemplo, o darme el lujo de trabajar con Alfredo Alcón en teatro, que fue uno de mis sueños, él haberme elegido a mí para hacer comedia, que él no hacía comedia y quería hacer comedia conmigo. O sea, me había dado todos los gustos desde la industria teatral o televisiva, pero no en cine. En cine no me ocurría. Ya hace varias películas, 7, como te las mencioné, que viene cambiando la cosa. Y este sí ha sido Arquímedes, el personaje más oscuro que me tocó transitar.
A ver, Guillermo, si uno coteja más o menos fechas, la trama de la película transcurre en lo que es la transición de dictadura, democracia en Argentina, que más o menos las mismas fechas que se dieron acá en Uruguay, ¿no? Principios de la década del 80.
Correcto.
En esa época de transición, vos, si uno coteja fechas, también estabas iniciándote en la televisión, ¿no? Uh-huh. Lentamente comenzabas a moldear tu rostro conocido por todos los argentinos.
Sí, el 81, ¿no? Empecé a trabajar, sí,
ahí
exactamente.
Está. ¿Y vos tenés recuerdos de estos sucesos? O sea, para muchos argentinos, me imagino, la transición fue un momento de algarabía, de alegría, uh-huh, de que se perdonan algunas cosas porque estamos en un momento especial, ¿no? ¿Cómo viviste vos estos episodios en particular, si no sé si los recordás, y aquella época en general?
Estos episodios en particular los recuerdo a la perfección, porque ellos, los puchos, eran de un barrio que yo vivía, San Isidro. El tema de la dictadura, te confieso, que con el tiempo a veces me he enojado conmigo mismo, era hiper naif yo, era un pibe de 20 años, pero que era medio dormía con lo que pasaba. Esto me sentí medio un boludo por reconocerlo, pero me pasaba eso. Vivía en una familia de clase trabajadora, pero laburante, no se tocaba nunca el tema político en casa, al contrario, nadie militaba en nada, éramos chicos deportistas, vivíamos bien de colegio, salida del colegio, deporte, y esperando el Mundial de Fútbol. Y cuando llegaban las noticias del Mundial de Fútbol, que acá se desaparecía gente, digo, qué campaña, qué mierda que son. Estos ingleses quieren jodernos y mentir. Te juro que esa era mi respuesta a los 19 años, 20. Ya cercano al... Bueno, ya el proceso de los puchos ya era un poquito más tarde, el 78 fue 81, 82, Malvinas.
Ya estuvo el quiebre, Malvinas.
Bueno, Malvinas, por supuesto, Malvinas. Y lo previo ya no era... naif, ya estaba, no sé si comprometido o militando, pero sí muy informado y sí amargado de lo que nos habían mentido.
Malvinas confundió igual a muchos dentro del arte, ¿no?
Absolutamente.
Aparece el tema mismo en la película, ¿no?
Sí, sí, absolutamente. Bueno, pero desde los estamos volteando y les ganamos y perdimos. La estafa permanente que hemos vivido los habitantes del suelo argentino, ¿no? Como después con el tiempo la libertad de este chacal, que muere como un viejito bueno en un hospital público. Yo creo que hay un montón de cosas, pero puntualmente de la época de la dictadura, antes del advenimiento de la democracia, era un pibe cualunque, naif, como te digo, enojado con el tiempo de por qué fui así, pero después del 80... ya me empecé a comprometer, a informarme mucho y el advenimiento de la democracia lo recibí con muchísima felicidad. Y puntualmente el caso de los Pucho, Robledo Pucho, Schocklender, han sido tres casos que para mí, Barreda con el tiempo, pero han sido los tres casos policiales que a mí más me han marcado, que más he leído. Cuando Trapero me lo ofrece, me hice una sonrisa porque conocía de los personajes, pero al dedillo, recordaba los nombres de cada integrante de la familia.
Esto estalló a mitad de los 80, más o menos.
Correcto. ¿No? La película habla del 80, y, 80 al 85. Entonces, él era pertenecía a los servicios, como vos mencionaste, ¿no? Era grupo de tareas, fue Tacuara, Montonero, AAA, y luego... muy protegido, con mucha impunidad, y con el advenimiento de la democracia continuó como mano de obra desocupada, y ahí es donde le sueltan la mano y lo atrapan, que lo fueron cercando, con Bollini de Prado, la última secuestrada, y lo detienen. Pero sin ningún dejo de arrepentimiento, pasaron muchos años, y luego libre en La Pampa, en una provincia de Buenos Aires. El periodista le preguntó, digo, no lo vemos arrepentido. Aquí me digo, ¿de qué?
Dijo, ¿de qué? Porque él siempre mantuvo que...
Esto fue una guerra, dijo. Sí, a mí también me mataron gente. Sí. Era un loco.
Y él decía que lo usaron, ¿no?
Sí, sí, que lo usaron.
Que era una organización... Porque en la película aparece otro personaje que está enrabado con la propia historia política
del Comodoro.
Del Uruguay. No, no el Comodoro, sino que es Aníbal Gordon.
Claro,
sí.
Por supuesto.
Aníbal Gordon, ¿no?
Que, la AAA.
Con su banda, que era la claro. Uno conoce la historia de la banda de Aníbal Gordon, que yo le decía a Juanchi, yo me imaginaba gordo a Gordon, ¿no?
Claro.
Sin embargo,
en la película lo
un tipo esbelto, de otra también, manera. Bueno. Rostro de impune.
Sí, ¿no? Sí, impune, sí, absolutamente. Sí. Bueno, eso fue un trabajo intenso de casting, de Pablo. Se logró esa homogeneidad que él buscaba en la familia, desde lo estético. Fue muy, muy, muy intenso todo el proceso de ensayos, de búsqueda, de locaciones, de arte. No, ha sido un trabajo muy interesante y hoy estamos recogiendo las mejores cosas de la película. Claro. La devolución que nos hacen es maravillosa.
¿Y cómo se habrá tapado en a futuro la participación de Pucho en los Pumas? Imagino que en ese uno debe ir, yo qué sé, a la Unión de Rugby de Argentina.
Fue muy duro.
¿No? Y no debe haber ni una mención, deben haber sacado, si en algún momento había un cuadrito de ese cuadro con él o algo, ¿no?
No, claro, es más, nosotros quisimos filmar en el casino, no los permitieron.
No lo dejaron. No, es como una mancha negra.
Bueno, que para el rugby, viste, esta cosa de la de lealtad, de la unión, de la fidelidad, del compañerismo, del respeto, que viste que es una...
Claro, como, y todo lo contrario, es el careteo de...
Y hoy hablan algunos ex compañeros que siguen azorados. Igualmente durante mucho tiempo se creyó que eran inocentes.
Exacto.
¿No?
Exacto.
Todos dijeron que eran perejiles, claro. que les habían hecho una cama, la verdad todos lo dijimos. Porque eran familia, la señora era una docente, chicas en la edad escolar, pibes deportistas y exitosos a la vez, el tipo socialmente un tipo interesantísimo, culto, preparado. Vos decías, pero claro. Les hicieron una casa.
Trato de imaginarme esa sociedad argentina entre la incredulidad de ver cómo una familia de bien, ¿no? Le pongo la comillas, ¿no? Pero sí. Justamente la familia de bien estaba en estas cosas. Y trato también de pensar cómo, con todo lo que había pasado en los años de la dictadura, decían, bueno, estos perfectamente pueden ser otras víctimas
sí,
de supuesto. Las cosas, ¿no?
Y... Había una lista. Después escuchaba que decían, me dijeron que yo estuve en la lista, estaba en la lista, viste, pibes, amigos.
Ahí está.
O sea que, pero bueno, lo detienen con Mollini de Prado y se terminó la pesadilla.
Bien. Y el otro personaje que iba a meter es el que hace de, no me sale el nombre de pila ahora.
Alejandro
Pucho, Alejandro, ¿no? Pucho, sí. Que es Peter Lanzani, que también es un poco una sorpresa, ¿no? Porque es un, vamos a decir, alguien que viene de la escuela Cris Morena. Y yo no le sigo la carrera a Peter Lanzani, pero de hecho me enteré que era él después de... Bueno, cuando termina la película, ¿no?
Entonces, es que hay todo un cuento con ese tema de dónde vienen, a dónde van, es como los preconceptos, es un plomazo, es como si la mina está buena, no es buena actriz. Y está bárbara la mina, y capaz que buena, si no está buena, dice, ah, ojo, esta piba. Hay toda una cosa... que es tan cansador, yo ya lo viví durante muchos años, sobre todo porque venía de la comicidad.
La estigmatización del cómico, la estigmatización del producto adolescente.
El ídolo Tini la dejó así, la rompió toda, está todo el mundo con la boca abierta con el pibe, mirá qué bueno que era, como que debuta como actor ahora. Es muy plomo todo eso, pero bueno, hay que seguirle el cuento y uno sigue. Es como lo que te digo de la chica linda, no puede ser buena actriz, porque está buena.
Y le tocó encarnar el personaje de Alejandro Pucho, que por lo menos para mí es el más interesante.
Es brillante.
Desde la psicología, porque uno puede entender a Arquímedes, ¿no? O sea, viene de la inteligencia, viene ya de un mundo jodido. Pero esta persona es el que tiene que hacer de pantalla con sus amigos.
Absolutamente.
Y a la vez validando todo lo que está pasando. Si uno se pone a indagar en la psicología de ese pibe, decís, bueno, ya a ver, yo quiero ver qué fue lo que este tipo confesó, qué fue lo que le dijo al juez.
Hay algo que es medio mesiánico todo, como la frase de Silvia cuando lo despide Alejandro y dice, tranquilo, papá lo hizo por nosotros. O sea, ¿qué hizo papá? No sé, pero papá... O sea ahí estaban todos muy metidos con esto, pero... Yo no sé si hasta qué punto era víctima o victimario. Vos lo hablás con Guillermo Manoukian y él decía, este de bueno no tenía nada, te lo aseguro yo.
Manoukian era padre de Ricardo Manoukian.
No, hermano.
De Ricardo.
Bien. Que él decía que de buenito no tenía nada, Alejandro, porque él lo vivió. Por eso no sé si esa línea tan delgada de víctima o victimario. Viste que hay conductas de los papás que tengo una mamá con mucha posesión, esos matriarcados o patriarcados, sí, sí, sí. Esos mandatos que mirás y decís acá no y acá no. Yo he tenido casos que recuerdo de gente en psicólogos que yo en terapia que me han contado, dice acá no se llora y la nena desapareció la lágrima por el resto de su vida y con el tiempo logró quebrarse y lloró por, digo, esos mandatos, acá se hace esto. Ahora, si el mandato era hay que matar a los amigos tuyos, hay que secuestrarlos, y que el pibe diga, bueno, vamos, hay una cosa de victimario-víctima, es una línea muy delgada que eso no puedo.
Pero hay tres cosas que cohesionan, ¿no?, a la familia. Una es el rugby, ¿no?, de alguna forma cohesiona, une. Las propias Fuerzas Armadas, ¿no?, el padre, digamos, de alguna forma tenía banca por atrás y eso le daba la espalda para que la familia estuviera más tranquila. Y la iglesia, porque también se mete con la iglesia la película, lateralmente, pero se mete con la iglesia.
Era muy,
¿no?,
religioso, sí.
Era un tipo muy religioso y de hecho muere también abrazando a, creo que a evangelistas, o sea.
Sí,
después
pero,
sí.
O sea que hay tres instituciones que son de alguna forma cuestionadas en esta película,
sí,
¿no?
Sí.
Lateralmente uno...
Bueno, son tres instituciones cuestionadas a lo largo de la dictadura, ¿no? Mm. Es decir, ahí tenés la oligarquía, la iglesia, claro, y los militares.
Sí, el rugby, ¿no?, representa la oligarquía, ¿no?
Correcto.
Y esas tres cosas en la película parecen... Pero no hay una crítica hacia ese lado.
No, pero eso es la interpretación que uno puede hacer, ¿no?
Por supuesto.
Que queda planteado un poquito ahí.
Bueno, igual yo creo que esta familia, igual no tenemos que ir, o sea que gracias a Guillermo Franchella.
No, por favor, placer.
¿Querés que te diga como a Racing, por la duda?
Dale, por favor.
A ver si...
Damos la linda noticia, porque si no, no puedo seguir hablando.
Si quieren ver el Clan, pueden ir a Live Cinema.
3-2 Godoy Cruz.
3-1.
3-2 Godoy Cruz, lo digo vuelta.
¿Cómo 3-2?
Sí.
Me jodés.
Te jodé. Una vez te tenía que agarrar, te aprovecho que estás acá.
No se hacen esos chistes. No, de verdad que no se hacen esos chistes. Casi me muero.
Bueno, gracias por animarte.
Buenas tardes. Muchas gracias y gracias por la entrevista.